Martín de las 9.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Primera entrevista de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras declarar como testigo en el Supremo en la causa que el tribunal sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez le ha dicho aquí, en COPE, a Carlos Herrera, que Álvaro García Ortiz recibió órdenes de Pedro Sánchez para difundir información confidencial del novio de Ayuso porque está obsesionado con ella. Patricia Rossetti.
Pedro Sánchez es el director de una trama de corrupción. Le rodea la corrupción en su partido, en su familia y en su gobierno. Esto no se le ha ocurrido al fiscal general y García Ortiz, al igual que Óscar López, han actuado por orden de Sánchez. Y Lobato tardó 10 meses en denunciarlo. Es una operación diseñada contra Ayuso y quien la ha diseñado se llama Pedro Sánchez, dice Miguel Ángel Rodríguez en Herrera en COPE, que dice que está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso y que Sánchez se está cargando la fiscalía.
No descentremos el foco. El que está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso y está haciendo lo imposible para tocar a sus amigos, para tocar a sus compañeros políticos, es Pedro Sánchez.
Rodríguez dice que él no reveló ningún secreto, dio a conocer un mail del fiscal que le dio una parte. Lo que hizo fue salir en defensa de un hombre honorable como es González Amador. Su empresa ha tenido un problema con Hacienda respecto a 2 facturas.
La entrevista completa de Miguel Ángel Rodríguez en Herrera en COPE ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y hablando de Pedro Sánchez, nos vamos hasta los juzgados de Badajoz porque a esta hora está previsto que arranque el interrogatorio a su hermano, David Sánchez, además de al presidente de la Diputación Provincial y número 3 del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Deben aclarar las presuntas irregularidades en la contratación del hermano del presidente del gobierno. Allí está José Luis Lorido.
Muy buenos días desde el Palacio de Justicia de Badajoz, donde ya se encuentra declarando ante la jueza Beatriz Viedma el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, que ha hecho su entrada a través del parking del edificio, evadiendo así a los medios de comunicación. Fuerte presencia policial y también de curiosos y miembros de la plataforma Hazte Oír, personada en la acusación. También se encuentra declarando ya el presidente de la Diputación Pacense y secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.
Y contamos también que ya son 5 los muertos por los 6 graves incendios que afectan a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. 11.000 hectáreas han sido arrasadas y 1.000 estructuras consumidas por las llamas. Llamas que han llegado incluso a la famosa colina que muestra las letras de Hollywood y a las mansiones de varios actores. El emblemático Paseo de la Fama, habitualmente lleno de turistas, está hoy desierto por una alerta de evacuación que afecta a varias zonas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça y Dani Olmo ya esperan para la final de la Supercopa de España. Bruno Casar.
Victoria por partida doble del Fútbol Club Barcelona, que en lo deportivo venció cómodamente 0-2 al Athletic Club de Bilbao y espera a Real Madrid o Mallorca, que esta noche van a resolver la segunda semifinal a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, en tiempo de juego de esa Supercopa de España. Pero la victoria que de verdad celebró anoche el Barça fue la concesión de la cautelar por parte del Consejo Superior de Deportes a Dani Olmo y a Pau Víctor. Prueba de ello fue el corte de mangas que se vio de Joan Laporta en los entresijos del estadio, nada más conocer la noticia, o los insultos y el mal comportamiento que tuvo en el palco de autoridades durante el encuentro. A la espera de que hable el presidente del Fútbol Club Barcelona, son muchos ya los agentes del fútbol español que están alzando la voz ante lo ocurrido. La Liga, por ejemplo, ha recalcado que el CSD no se comunicó ni con ellos ni con la Federación sobre el proceso. Se esperan más reacciones, pero una muy buena valoración sobre lo que ha ocurrido la hizo anoche, tras el encuentro, el delantero del Athletic Club, Iñaki Williams.
Sorprendidos, ¿no? Porque parece que las normas no son iguales para todos. Creo que la imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada porque hay mucha división, no se entiende muchas cosas, pero bueno, tenemos que cerrar este capítulo por el bien del fútbol español. Yo me alegro por Dani Olmo y por Pau Víctor porque ellos lo que quieren es jugar al fútbol. Las normas para mí están para cumplirlas y si no se cumplen, pues tiene que haber algún tipo de penalización.
En redes sociales acaba de publicar un largo texto el presidente de la Liga, Javier Tebas, que denuncia una rapidez inusual en el proceso de estudio del caso por parte del Consejo Superior de Deportes, el olvido de anteriores resoluciones y que con todo esto el CSD lo único que está demostrando es contradicción con todo lo que recoge la ley del deporte, donde entre otras cosas se elogia el control económico de la Liga.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde Canarias este jueves gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El Gobierno Central y Canarias se han dado un plazo de 10 días para cerrar en enero un texto para la distribución extraordinaria y puntual de menores migrantes que han llegado a las islas entre el resto de las comunidades autónomas. Según ha explicado Fernando Clavijo, ese documento se impulsaría mediante un decreto ley, que es lo que desea las islas por su rapidez, o mediante otra vía jurídica que todavía no está cerrada, pero que en todo caso necesitaría contar con una mayoría en el Congreso. Canarias ya no puede más, dice el presidente del archipiélago, que asegura que ahora mismo tenemos hasta 5.812 menores de edad tutelados en las islas, una cifra que nunca antes se había alcanzado. Hoy hemos escuchado además el impactante testimonio del capitán de la Salva Mar, que rescató la patera en donde una mujer dio a luz en plena travesía. No es la primera vez que Domingo Trujillo tiene que hacer frente a esta situación. Sigues escuchando Herrera en Cope.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Vox no tiene discurso para Canarias. Somos el parapeto para que la cuestión migratoria no llegue a la península. Vamos, abanderan que nuestra tierra sea la isla cárcel que permite, por acción u omisión, Bruselas y Madrid, y que Antonio Morales ha denunciado recurrentemente desde el Cabildo Gran Canario. Para Vox no existimos. Propugna el neocolonialismo. Canarias es el patio trasero o bungalow ocasional para la meseta. Ayer se despachó la exdiputada Marta Gómez en los micrófonos de COPE Canarias. Fue directa en las contestaciones, no arrón palabras. Estuvo en Vox, lo ha vivido dentro. África precisa de inversiones y ayuda desde Bruselas y España para que nadie tenga que verse forzado a emigrar y allá concurran oportunidades para trabajar y vivir dignamente. De lo contrario, serán víctimas permanentes de las mafias. Vox hace de la migración su recetario del miedo y la confrontación. Gómez se ha percatado de lo que se veía desde el primer instante. Para Vox, Canarias es ultramar. En el Parlamento están aislados. Ni Fernando Clavijo, ni el PSOE, ni el PP, ni Nueva Canarias, ni nadie quiere acercarse a Vox. Probablemente la ultraderecha bajará en las islas en los próximos comicios locales y autonómicos. Su crisis en Telde, Ingenio, Agüimes y La Laguna, entre otros enclaves, es el aviso de que aquí no caben idearios trufados de vanagloria imperialista. El sentir canario es ajeno a la ultraderecha.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Minutos de la mañana, vamos con nuestra tertulia de más allá de la política. Bueno, aunque Marino Alduar no la ha dejado del todo. ¿Qué tal, Marino? Buenos días.
Saludos cordiales, incluidos los 365 días que empezaron hace 9.
O sea, feliz año nuevo, quieres decir, ¿no?
Efectivamente.
Feliz año nuevo, Marino. Feliz año nuevo también para Juan Martínez Torbisco. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Feliz año a todos los oyentes y a Marino también.
Bueno, ¿cómo va?
Saludos, Juan.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, oyendo la noticia de que el gobierno se compromete con Canarias, vamos a ver.
Pues yo estamos esperanzados. El gobierno, miré para el cielo y en Gran Canaria está azulito.
Bueno, oigan, miren que yo no esperaba gran cosa de esta reunión, un poco esperaba más un poco de ir retrasando, de ir dando patadas hacia adelante, pero bueno, parece que por fin, por lo menos se va concretando algo, un plazo de 10 días en el cual podría llegarse allá a perfilar esa solución del decreto ley. ¿Lo ven posible?
No lo sé.
Yo lo veo necesario.
Sí, pero
urgente.
Sí, claro, pero
posible. Es que llevamos, ¿cuántos meses llevamos con el decreto y con la reforma de la ley? Pues 8 meses, ¿no? Entonces, posible, sí. Ahora, lo que hay que decir es sí, a ver si efectivamente se va a atrever el gobierno central a imponer esto con el riesgo. Porque yo creo que los decretos de ley tienen que ser después ratificados en el pleno de las Cortes.
Sí, a 60 o 90 días, me parece, ¿no? Porque si no,
claro,
decae.
Y ahí tendrá que ver el andar de la perrita del Partido Popular. Que a ver qué va a hacer, si se va a oponer o en este caso va a arribar el hombro.
Yo creo que el acuerdo en verbal ahora mismo es factible. El acuerdo en los papeles es un poquito menos factible, es un poquito más complicado, porque cuando llega la hora de firmar hay algunos que se ponen de perfil, ¿no? Sobre todo este gobierno, ¿qué es lo que pasa? Porque le interesa mantener las aguas calientes entre los partidos y no llegar a un acuerdo real. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno, el PP no ha apoyado o no se han sentado a firmar o ratificar los acuerdos porque falta ficha financiera. Y claro, este gobierno nos tiene acostumbrado a grandes alaracas, pero que a la hora de la verdad no se plasman en nada. Entonces lo que dice el PP dice, sí, de acuerdo, pero ¿y esto usted cómo lo va a pagar? ¿Cómo le va a pagar a las comunidades que se van a quedar con los menores no acompañados y con los migrantes? ¿Cómo lo va a pagar usted? Y en eso estamos. Yo creo que si hay voluntad, yo creo que hay voluntad por todas las partes, porque esto es una cuestión perentoria y es necesario que a los migrantes y a los menores no acompañados no se les tenga como si fuera carta de intercambio. Me parece que ese es el gran problema. Pero yo creo que, de verdad que estoy esperanzado que vamos a llegar a un acuerdo.
Yo creo que el problema del Partido Popular no es que quiera más perras, es que...
No, quiere que se pague a quien saca cargo de ellos, sino que se les pague.
Seamos más claros, Juan, el Partido Popular no los quiere de ninguna manera. Los paguen, por supuesto, si no los pagan, peor. Pero esa es la excusa. Es decir, la señora Ayuso y los señores presidentes autonómicos del Partido Popular, sobre todo los que dependen de Vox, no quieren redistribuir a estas personas menores bajo ningún concepto, aunque les paguen 1.500 euros diarios, que es lo que hay que pagar por los costes que hay mensualmente. Entonces, el Partido Popular se niega porque para ellos tiene un coste electoral y para ellos están antes las elecciones que las personas.
Dime cuántos gobiernos están sostenidos por Vox ahora mismo. Ninguno. Vox se ha ido de los gobiernos, Marino.
No, sí, cinco. Pues en cinco hay que prorrogar los presupuestos. Y no solo que es sostenido, sino que sabe, y lo dicen las encuestas, que desgraciadamente, para mí, desgraciadamente, que el Vox está comiendo electoralmente terreno al Partido Popular y no se quiere arriesgar. Yo creo que esta voz, a mí me parece una vergüenza la posición del Partido Popular, sinceramente. Tú dices que el problema es del gobierno. Si esto no es un problema de dinero.
A mí lo que me sorprende, Marino, es que el problema que lo tiene que tener el Estado se le eche la culpa al PP. No sé si es que va en tu argumentario que el PP es el que hay que darle el palo sí o sí. No, aquí estamos hablando de que quien tiene que firmar el decreto, quien tiene que legislar, es el gobierno del Partido Socialista. No olvides de Pedro Sánchez, Marino.
Se llevó, tú no te olvidemos una cosa, porque claro que queremos aquí retorcer la cuestión. Él se llevó a las Cortes la reforma del artículo 35 de la Ley de Protección de Menores y de Inmigración. Se llevó. Y en ese debate parlamentario el Partido Popular votó en contra. Esto no son cuestiones ideológicas o de argumentario, Juan. Eso se llevó por acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, se llevó a las Cortes. Y ahí el Partido Popular, a mí me parece que de una manera incomprensible, por no usar una palabra, porque estamos a principio de año, madura, vota en contra, a pesar de que el Partido Popular está en el gobierno de Canarias y en contra de lo que dice el vicepresidente del gobierno de Canarias. Entonces, esos son hechos. ¿Se llevó la modificación? Sí. ¿Había mayoría? No, porque el Partido Popular, Vox y Junts, votaron juntos en contra.
Porque uno de los socios del gobierno se desdijo, ¿no? Entonces, claro. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues el problema...
Al final, la derecha votó en contra.
En fin.
Porque Jun es un socio de derecha.
Vamos a pensar en positivo y a pensar que ahora podría llegarse a una solución, margen de quien pueda. Por decreto ley podría el gobierno, Real Decreto, podría aprobar esa opción y en principio, pues bueno, ahí están los socios de gobierno, que esta vez sí, Junts y PNV parece que estarían por la labor. Otra cosa es que Junts acepte que algunas de esos menores sean acogidos en su comunidad autónoma, en Cataluña, que es precisamente lo que le llevó a votar en contra, ¿no? Que eso es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si llega a ese acuerdo. Y yo ahora les pregunto, ¿sería aceptable un acuerdo de este tipo en el que una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, se salga de él? Es decir, ¿esto se aprueba para todas las comunidades autónomas? Menos este reparto, menos para la mía.
Para mí no.
¿Sería aceptable, Marino?
Para mí no. Pero es inconcebible. Porque vamos a ver, es que es inconcebible que una comunidad no participe en una situación que es del conjunto del Estado. Canarias está recibiendo por nuestra situación geográfica, pero evidentemente la responsabilidad de atender dignamente a esos menores que vienen huyendo de una situación pavorosa en África es del conjunto del Estado, no es de Canarias solo, y Cataluña está en el Estado. Por tanto, es inconcebible que Cataluña se quedara fuera. Y además, porque yo creo que tiene unas mejores condiciones. En Cataluña hay una tradición, hay una experiencia de una sociedad multicultural donde es más fácil integrar a estos menores que en otras comunidades donde hay menos experiencia de esta situación.
Juan.
A ver, el tema de Cataluña es que lo gracioso es que... los primeros que han dicho que ellos no quieren aceptar menores no acompañados, o sea, MENA, en su región, son los catalanes. ¿Por qué? Porque sostienen a este gobierno y saben que el Partido Socialista no les puede obligar a que los menores que tenemos nosotros en exceso en Canarias tengan que ir para Cataluña. Claro, cuando hablamos de la solidaridad, del reparto solidario entre todas las comunidades, que es lo que debería ser, pues resulta que hay una comunidad que se sale fuera. Se sale fuera, pero se sale fuera en muchas cuestiones, como se sale fuera con el tema del reparto de los presupuestos, con el la quita de la deuda y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que evidentemente, como el Partido Socialista se sostiene con Esquerra Republicana, en algunos casos con Junts, lo estamos viendo diariamente. Si todos no nos ponemos de acuerdo en que esto es un tema nacional y que, por tanto, tiene que ser reparto nacional, pues evidentemente se rompe la baraja. Y no vamos a llegar a un acuerdo porque ellos no quieren acoger a menores no acompañados. Y además te digo una cosa. El tema es que encima es un tema electoral. ¿Por qué? Porque en las encuestas ahora mismo, ¿ustedes saben quiénes son los dos partidos que se disparan en Cataluña? Alianza Catalana, que es un partido independentista y de ultraderecha, y Vox, que es un partido nacionalista y de ultraderecha. Fíjense.
Pero para nuestros oyentes que oyen continuamente la información y que leen la prensa y las redes sociales, saben que es inadmisible la posición de Junts en Cataluña, porque yo confío que el resto de los partidos catalanes no tengan esa posición, pero es exactamente igual la de la señora Ayuso en Madrid, porque yo no he visto que se haya ofrecido a recibir a un solo de los menores que están en más de 3.500 en Gran Canaria o en más de 1.500 en Tenerife. Por tanto, la situación que tú enfatizas con Junts y que yo empecé diciendo que es inaceptable,
sí, yo
es
también lo digo,
absolutamente equiparable a la postura de la señora Ayuso en Madrid.
¿Pero tú me quieres decir a mí que la Comunidad de Madrid no quiera acoger a Mena? Así porque no quiero acoger a Mena. ¿Tú sabes dónde van todos los migrantes? ¿Tú sabes los aviones esos que yo los veo salir desde Tenerife llenos de emigrantes que salen de nuestras islas? ¿Sabes dónde van? A Madrid. Y los reparten en Madrid.
Y a Barcelona...
Madrid-Barcelona, pero Madrid, o sea, me estás diciendo que Madrid no quiere acoger a Mena, o sea, Madrid acoge al resto de migrantes mayoritariamente y Cataluña.
Pero Madrid no está planteando intentar que la red de menores de la Comunidad de Madrid atienda a menores inmigrantes procedentes de Canarias. Eso es la realidad. Claro que no quiere. Entonces, es que me estoy inventando yo aquí esta mañana que estamos en enero. La posición del señor Feijóo y del Partido Popular en su conjunto, votando en contra del Parlamento, es por imposición de la señora Ayuso, que es tan grave, que esa es la diferencia que yo tengo contigo, que lo de Junts es impresentable, absolutamente. Pero lo de Ayuso es exactamente igual.
¿A ti te ha pasado el Partido Socialista el argumentario, Marino? ¿Te lo ha pasado para que diga que hay que darle palos a la señora Ayuso? Porque vamos, estoy viendo al Partido Socialista criticando a la señora Ayuso. Estamos hablando de Mena y estamos hablando de un problema de inmigración y un problema del Estado.
Estás viendo a un nacionalista canario a quien le está fastidiando igual el Partido Socialista, Junts y el PP. Los tres. Ese es al que estás escuchando. Bien.
Vale, pues eso es lo que yo quiero oír. Es decir, aquí de lo que se trata es de que se tienen que poner de acuerdo tanto PP como Partido Socialista.
Mientras que tú solamente nombras a uno.
Yo digo el ejecutivo. O sea, yo estoy diciendo el que gobierna, el que tiene capacidad de redactar un real decreto, el que tiene capacidad de poner de acuerdo a todos los partidos. El que está en la oposición no tiene esa capacidad, Marino. Que llegar a un acuerdo con los dos partidos mayoritarios, por supuesto que sí. Y ese sería lo ideal.
Pues claro que sí, el Partido Socialista tenía que haber hecho más, sin duda ninguna, que tenía que haber sido más diligente porque aquí ha consentido situaciones que Canarias no se merece, sin duda ninguna. El Partido Socialista no ha respondido suficientemente ni está respondiendo al Instituto de la Inmigración. Ahora, cuando hay un acuerdo y se lleva al Congreso, quien vota que no es el responsable. Sí, y ignorarlo en nuestra tertulia... Pues no es correcto.
El PP dijo por qué no podía votar esa propuesta. Y era porque no había, no se sabía exactamente quién iba a pagar. Las comunidades que iban a aceptar esos menas,
Tú estás oyendo lo que estás diciendo. Es decir,
por supuesto que estoy oyendo, por eso sé que ellos...
Pero puede aguantar y el PP no. Pero vamos a ver, si es que el Canarias en este momento está recibiendo insuficiente ayuda del Estado para mantener a los 5.700 menores que tenemos acogidos en los centros canarios. 5.700.
Ahí está la cuestión. Exactamente.
Y resulta que tú consientes, justificas al PP porque
ayuda a quitar
la carga canaria. Pero es que no lo puedo entender.
No, porque si fuera así, tampoco votaría el PP, que está también en Canarias, votaría también en contra de eso. aunque estuviera en el gobierno.
Que hay dos PP, un PP de Aranda y un PP de Serrano.
Saben que tenemos abierto nuestro WhatsApp también para los oyentes. Mira, algunos de ellos nos están hablando en este sentido. Vamos a escuchar un poquito de
No, buenos días, el señor Alduán no critica igual al Partido Socialista, a Junts y al Partido Popular, porque de todas las entrevistas de hoy, de toda la tertulia de hoy, solo tiene una palabra en la boca, la señora Ayuso. Es decir, que efectivamente el argumentario del señor Alduán o se lo pasó Óscar López o se lo ha pasado alguien de su Partido Socialista.
Bueno, pues, Marino, esa para ti, por alucinaciones.
No, pues, yo creo que estoy nombrando, empecé, tú me hiciste la pregunta, ¿es posible aceptar un acuerdo sin Cataluña? Y dije que no. Entonces, ese oyente yo creo que entró a las 9:20, a la tertulia, porque yo empecé diciendo, es inasumible que los catalanes no se impliquen. Pero claro, tengo que saltar cuando desde hace 5 meses se llevó la modificación de la ley, ¿y quién fue el que votó en contra? Y yo puedo justificar, pues porque en lugar de 100 millones eran 120, que se vote en contra. No, hombre, porque es que aquel voto en contra fue en contra de Canarias. Entonces yo hablo a los tres, es decir, el Partido Socialista es insuficiente, pero muy grave el rechazo del PP y muy grave que la señora Ayuso ha dicho que no al señor Feijóo y muy grave lo de Junts. Lo que no vale es decir, yo no soy del Partido Socialista, yo no voto al Partido Socialista, jamás. Yo soy un nacionalista canario, pero es que precisamente para un nacionalista canario tiene que ver quién nos da palos en general. No solamente fijarme en uno. Yo soy antes nacionalista que otra cosa.
Bueno, pues ahí queda el tema sobre la mesa, esperando que lleguen esos 10 días. Oigan, y esa fotografía tremenda, seguro que la han visto, de esa embarcación con esa mujer recién dada a luz, A mí...
ha dado la vuelta al mundo, ¿eh?
Bueno, esa tremenda.
Esa fotografía ha dado la vuelta al mundo porque es un hecho, vamos, de lo más tierno, ¿no? El que ocurra así, claro. Pero de lamentable que tengan que ocurrir estas cosas.
Lo más dramático.
Que, efectivamente, podía haber muerto perfectamente el bebé por no tener medios para poderla asistir. Así que es terrible.
Pero
el problema de la migración es terrible.
Es dramático, dramático, sí, es tremendo, sí. Pero al mismo tiempo, menos mal que en algunas ocasiones, aunque mueran miles, algunas personas pueden salvarse por los servicios que de Canarias se prestan.
Sí, señor. Efectivamente, porque muchas se están salvando gracias a los servicios que se prestan desde Canarias, sobre todo la Salvamar, que trabajan a destajo y no nos cansamos de decirlo.
Y digo una cosa, Roberto, y hay una cosa. El salvamento marítimo a veces incluso vamos a aguas marroquíes a recoger a pateras porque Marruecos no los quiere coger. Eso también hay que decirlo.
Por encima
nosotros
del deber.
Vamos con ese barco.
Por encima del deber, como se suele decir a veces,
supuesto,
para este tipo de expresiones heroicas. Marino Alduán, pues Juan Martínez
Torrico. Les adelanto, si quieres, Roberto, ¿sí? Les adelanto, estén atentos que probablemente el salvamento marítimo va a tener un reconocimiento de algún municipio de la isla de Gran Canaria pronto.
Bueno, pues estaremos atentos, pero merecidísimo, seguro, y abogamos por una medalla de oro de Canarias si no la tiene ella, ya que lo planteamos sobre la marcha. Marino Alduán, Juan Martínez Torrico, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Como siempre.
Un abrazo.
Buenas noticias. Buen día. Saludos.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Bueno, pues el sonido, la sintonía, que indica que vamos a empezar a hablar de gastronomía, de la buena, y que indica la llegada de Isabel Pérez a estos estudios. ¿Qué tal, Isabel?
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Qué tal esas navidades?
Gracias en ti, en parte, porque estuve escuchándote ahí durante todas las vacaciones de Navidad.
Muy bien, muy bien.
Fantásticamente. ¿Y qué tal? Gastronómicamente,
¿qué tal fueron?
Han sido unas navidades muy productivas. Sí, sí.
¿Necesitas hacer ahora un extra de deporte?
No, por supuesto. Por supuesto. A ver, tres kilitos ¿sí? aproximadamente. Pero ya los venía arrastrando.
Eso se baja bailando después.
Exactamente.
Claro.
Ahí lo mantuve a raya, gracias a eso. ¿De qué hablamos hoy, Isabel?
Pues mira, seguimos hablando de buen comer. Y si te parece, Roberto, nos vamos a ir a la isla de Tenerife. Nos vamos a ir a un restaurante muy, muy especial que podemos disfrutar. Creo que tú ya lo conoces, además. Y yo se lo voy a recomendar a todos nuestros oyentes de Canarias. Está en una calle muy emblemática, la calle del Pilar, en Santa Cruz. En un lugar, además, que en su momento fue también muy, muy emblemático, lo sigue siendo. ¿Te acuerdas de las Galerías Preciados?
Galerías Preciados. De ahí el nombre del restaurante.
De ahí el nombre del restaurante, el restaurante Despreciados, que se encuentra en el hotel Inside Meliá, y que tenemos aquí a su encargada, su jefa de sala, Silvia Aguilera. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Y tenemos también a su jefe y encargado de bares, Javier Siverio. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Silvia, primero para contarle a todos nuestros oyentes de Canarias, ¿qué es Despreciado?
Bueno, Despreciado es básicamente una fusión latinoamericana que estamos hallando aquí en Tenerife y creo que en gran parte de Canarias, ya que nos hemos hallado a la fusión latinoamericana con producto local canario también, ¿vale? Entonces nos hemos ido un poquito en esa línea a enfocar, mezclar sabores latinos y el producto aquí canario, que es espectacular, qué deciros.
Qué bueno, ustedes no se sienten despreciados, ¿no?
No. De hecho, atraemos a la gente.
Al revés, justo al revés. El entorno es magnífico, lo hemos podido comprobar, y la propuesta también, además, es muy divertida. Yo la veo muy, muy divertida.
Sí, ¿verdad? Es muy divertida. El concepto es mucho para compartir, también para probar diferentes platitos. No solo lo típico, el típico restaurante tradicional, que también está muy bien en según qué aspectos, del plato principal y tal, sino para compartir, para probar diferentes cosas, que no nos aburramos, algo divertido, algo, ¿sabes?, del día a día, que te puedes comer tanto tres platos como cinco como seis si vienes en grupo, que también está muy bien.
Bueno, también si se va solo, se puede comer cinco platos.
Total. Yo me lo comería.
Yo también, por eso lo digo.
Sí.
No te lo adaptan, claro.
De hecho, deciros que también tenemos un menú de degustación, bueno, tenemos varios. Tenemos dos, uno corto, que se hallan cuatro platitos, que de ellos entre el poro a la llama que hacemos, que es muy, muy especial, y las almejas con ají amarillo y cremoso de coco, que están espectaculares. Y luego otro menú un poquito más largo, que ya lo maridamos tanto con coctelería, que eso ya Javi es el crack ahí para todo ello, o con vinos, que también le podemos, tanto canarios como peninsulares como internacionales, maridar un poquito.
Silvia, porque tenemos que poner también el acento, que hay mucha gente que dice, no, restaurante mexicano. No,
para nada. Para nada eso. Es cierto que al principio se habló mucho, no, que se abre un mexicano, que no sé cuánto, que no sé qué más. Pero no, la verdad es que hay que decir que es una fusión latinoamericana con producto local canario que está muy rico.
¿Cuáles son los platos que tú dices, buah, esto no se puede quitar de carta?
Que no te puedes perder cuando vas allí en la experiencia, pues el poro a la llama, como bien dije, las almejitas, el tiradito de pez limón, ¿vale?, que es un pescadito aquí local, que lo hacemos con una vinagreta de ponzu, que está súper rico, y luego el taquito de costilla a baja temperatura, súper bueno también. Y qué decir de los churros latinoamericanos, que están riquísimos, con un toque de tajín.
ese postre a mí me llamó muchísimo la atención.
Sí. Sí, yo creo que lo probaste.
Porque es como una ruedita de churro.
Correcto,
¿no? Para
correcto.
La ruedita de churro de las churrerías y tal. Pero imagínatela en chiquitito, formando como una especie de ensaimada, y te viene con el chocolate. Oye, y la experiencia es de comerte unos churros con chocolate.
Churros con chocolate, el toquito picantito, que nunca hay que faltar, la chispa esta, y luego el petaceta, que te explota en la boca. O sea, súper bien.
Y te explota la cabeza al final.
Chiquita intensidad de postre, ¿no?
Sí, buenísimo. No, pero está muy rico.
Oye, y aprovechando que está Javier, yo he hecho maridajes con vinos. Bueno, una vez en México, precisamente, hice un maridaje De una cena con tequilas, solo con tequilas.
Vale. Tequilas, a ver, también somos unos expertos en toda esa línea, en el sentido de que trabajamos con una carta de unos 23 tequilas y 16 o 17 tipos de mezcales.
Bueno, ¿te da para hacer un maridaje? No, ¿te da para hacer ahí, Roberto?
Eran chupitos pequeñitos, o sea, cualquiera podrá pensar, sí. Pues ¿cómo acabaste? No, pero era una forma de probar como una especie de vino y la verdad es que estaba muy, muy rico. Pero me llama la atención esto de maridar con otras cosas que no sean vino, ¿no? ¿Con qué se puede maridar, Javier?
A ver, te explico. El tema del maridaje lo podemos hacer con cualquier tipo de alcohol, destilado, coctelería o cualquier cosa, en realidad, si sabes hacerlo bien, ¿vale? Entonces, ahí está el punto a favor en donde estamos jugando una línea bastante potente, en el sentido de que muchas personas suelen objetar y tener en conciencia de que la coctelería suele ser muy dulce o muy fuerte, o de que voy a la playa, me tomo la típica piña colada y ya está, o un mojito. Entonces es un poco salirnos de esa línea y empezar a maridar lo que es la comida con la coctelería, o como también te dije, con la gran variedad de mezcales, tequilas o cualquier cosita también que vamos haciendo puntitas y vamos metiendo por ahí. La coctelería lo que hacemos es buscar un poco lo que es el sazón y los sabores determinantes dentro del plato y los vamos acompañando tanto a la línea de usar el mismo tipo de, por ejemplo, te pongo un plato picante, pues a lo mejor te maridamos con un cóctel con un fondo picante también, o con algo fresco cítrico que te suavice el picante. Entonces también hay varias formas de poder hacer eso. Entonces, al tener varios expertos también dentro de lo que es el sector y dentro de nuestra, tanto Despreciados como 13 Cielos, podemos jugarlo a eso, ¿sabes?
La verdad es que es una carta a la que han apostado fuerte en Despreciados. Yo probé con vino el maridaje y hay que decir que, bueno, un buen maridaje te resalta el sabor del vino y de lo que estás comiendo, es decir, te cambia un poco.
Claro, el maridaje...
Cambia el sabor de lo que estás probando, sí. ¿Verdad? Y eso se conseguía, o sea, tú notabas que había una combinación que era distinta, la de la comida, que la de lo que bebías, que cuando se conformaban los dos, ¿no?
Totalmente.
Parecía un milagro magnífico.
Tiene que ser ese acompañamiento perfecto para hacer esa, ¿no? Como digamos, esa alquimia, claro, gastronómica y disfrutar. Que acaba de nombrar a Javier también esa fantástica terraza que tienen 13 Cielos también, que es un lujo tener eso en el corazón de Santa Cruz.
He de decir que hay una sorpresa bastante grande dentro de lo que viene siendo esa terraza. Eso es algo que nadie se está esperando, pero nuestra propuesta seguramente estará ya hecha para dentro de 2-3 semanitas. Y es una remodelación un poco la parte de arriba, queremos acomodar un poco todo y ya tenemos la parte de la calefacción arriba funcionando para esos momentos de viento o algo un poco más de frío y la gente pueda también estar cómoda. Y vamos a dar un plus en el sentido de vamos a cambiar un poco lo que es la carta de comida y no va a ser solo un picoteo, sino vamos a poder también disfrutar de algo de comida arriba. Estamos ampliando lo que es la carta de vinos también arriba para poder también tener eso a ese momento que dices, bueno, me apetece tomarme una buena copa de vino, podemos ir a tomárnosla también a 13 Cielos y tener un poquitito eso y sentirnos acogidos arriba también. Entonces es una mini sorpresa que hay por ahí que quiero que todo el mundo lo sepa.
Qué bueno.
Y que el problema grande que hay, la gente piensa que es del hotel. Nosotros estamos excluidos fuera de, dentro de.
¿Vale? Eso es a lo que yo quería también incidir. No hace falta estar alojados en el hotel para disfrutar de todo lo que nos están contando tanto Silvia como Javier. Yo es que me imagino esa terraza en carnavales ya, ¿eh? Lo que son muy carnavales.
No, eso nos está dando miedo a nosotros también.
Eso puede ser. Hombre, tiene una piscinita.
Sí, ya la vi,
colgando, ¿eh? Una piscina, una especie de piscina colgante que que si te sumerges y miras hacia abajo, dices, uy.
Lo ves todo.
Que
totalmente.
No sabes si estás flotando o estás volando, efectivamente, pero que para una mañana de carnaval viene estupenda eso, ¿eh?
Eso sí. Y bueno, y de todas formas, si quieres disfrutar de la calle San José o de la calle Castillo o de cualquiera, o todo lo que es la Plaza del Príncipe, y verla desde arriba y no tener que estar medido dentro de lo que es la faena, como la llamamos nosotros, o puedes hacerlo también desde arriba, ¿vale? Pues tenemos unas vistas preciosas de todo lo que viene siendo todas esas calles, entonces lo puedes disfrutar el carnaval dentro, pero estando fuera.
Oye, Javier, ahora que está todo el mundo en plan detox también, la coctelería que es maravillosa, pero cócteles también sin alcohol para los que,
por
incluso
supuesto.
Ahora que también hay tanto, ¿no?, astemio por decisión propia, porque practica deporte, pero les gusta seguir disfrutando, ¿no?, de esa combinación de gustos, pues también podemos hacer...
Totalmente, totalmente. Al final es verdad que gracias a los destilados también, que están sacando también sus propuestas y sus puntos fuertes, que son todos esos alcoholes sin alcohol, ¿sabes? Los, como lo, las ginebras, luego tenemos ahora también Ballantine sacó el Ballantine Light.
Que a lo que hemos llegado, Roberto.
Un 20% menos de alcohol. Entonces es verdad que vamos jugando con esa línea y después lo que es la parte de la coctelería sin alcohol y también lo hacemos también sin bastante, sin lo que viene siendo azúcares, ¿vale? Hacemos aguas infusionadas, empezamos a jugar ahí con mucho lo que viene siendo especias, aguas, tónicas, cero, porque al final la tónica es una cosa que la gente piensa que no tiene azúcar y tiene una barbaridad de
azúcar. Es lo que más.
Es lo que más tiene, exactamente. Entonces jugamos con mucho esas cositas y también podemos ofrecer no solo para la gente que esté en modo no quiero beber alcohol, sino también para la gente que no quiera nada de azúcar, también podemos hacerlo sin problema.
No hay excusa.
No, es que tenemos que ir a despreciados. Yo ya lo veo, ¿eh? Además, imagínate, te vas a comer tal, después terminas en el 13 cielos y ya no sales de ahí.
Y ya no sales.
Es como...
Si quieres dormir, también puedes dormir.
Bueno, te puedes alojar. Oye, ¿cierran algún día, Silvia?
Estamos cerrando ahora lunes y martes, exceptuando para eventos o para una comunión, un bautizo, lo que quieran. Eso sí lo abrimos de manera excepcional para la gente. Pero en principio abrimos todos los días, exceptuando domingo noche, lunes y martes. Eso sí es verdad. Es muy importante lo que has dicho antes, que no está, que está abierto para todo tipo de público.
Exacto.
O sea, podéis ir tanto a la terraza de Trece Cielos a tomar un café, una infusión, un vino, un cóctel, un mezcal, un tequila, lo que queráis, tanto como para comer.
Se puede empezar por el café y terminar después por el mezcal.
Correcto.
También es verdad.
¿No? Pues es así. También en Trece Cielos hay comida que hay que...
Y Trece Cielos es verdad que estamos abiertos todos los días, ¿vale? De dos a 10 entre semana y después lo que sea viernes y sábado estamos hasta las 2 de la mañana. Vale, entonces ahí sí se anima un poquitito más, es verdad que podemos ofrecer todo eso también a lo que es el público.
Bueno, pues la propuesta de hoy, la más de seductora, ¿eh? Isabel,
qué pues bueno, sí, nos vamos bueno. Preciadamente a Despreciados en la calle del Pilar, en la isla de Tenerife, para todos los que nos están escuchando, en el corazón de Santa Cruz, en la calle del Pilar, en el Hotel Inside Meliá, que ya saben que no tienen que estar alojados para disfrutar de Despreciados, de Trece Cielos y de todo lo que nos han contado Silvia y Javier hoy aquí. Oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.
Gracias, Silvia, gracias. Javier, muchas Roberto. Gracias.
No tenemos ganas de ir.
Isabel, pues nada, nos lo apuntamos.
Tenemos que hacer ese maridaje de tequila.
Ah, oh, qué bueno. No. Pero
ándale,
güey. Eso tiene su peligro. Eso tiene su peligro.
Ahí nos veremos,
wey,
ahí nos vemos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansia sea ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
En la mañana de COPE Canarias, Coaching con Liderazgo, un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Coaching con Liderazgo y nuestro líder en esta sección es Andrés Berito. ¿Qué tal, Andrés?
Buenos Hola, días, Roberto. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí como cada semana.
Oye, redefinir el éxito personal más allá del logro material. Es decir, ¿no basar mi éxito en lo bien que me va en el trabajo vendría a ser algo así?
Voy a darte una frase que puede ser el arranque perfecto del espacio de esta semana. Y es que éxito es conseguir un objetivo y felicidad es disfrutarlo. Y ahora te pregunto, ¿a cuántas personas conoces que disfrutan realmente de sus éxitos? Porque yo conozco unas cuantas que no se satisfacen, consigan lo que consigan. Con lo cual tendríamos que plantearnos qué percepción tienen ellos del éxito y de la felicidad. Porque al fin y al cabo, Roberto, todo se basa en una cuestión de mera perspectiva y sobre todo de saber cuáles son nuestras escalas de valores.
Claro, ¿y cómo medirlo? ¿Cómo haríamos para medir el éxito de una forma más personal, no tan basada en lo que ganemos, lo bien que nos vaya en el trabajo?
De nada te vale ganar el mundo, ya lo dice el Evangelio, si pierdes el espíritu. Pero el bienestar personal, cómo son tus relaciones, cómo vives la paz interior, de qué manera sigues confiando en ti mismo para poder asumir nuevos retos, ese tipo de cosas son también fundamentales. Y eso lo hacemos en una sesión de coaching, sobre todo cuando yo me encuentro que hay personas que sacrifican aspectos importantes de la vida, como puede ser la salud, con tal de conseguir un determinado éxito financiero o profesional. Y al final yo le pregunto, ¿hasta qué punto esto te compensa? Y sinceramente, Roberto, y esto te lo cuento además con la confianza que me proporciona el tener un espacio como este, he visto a hombres hechos y derechos que se le caen las lágrimas. Claro. Porque me dicen, no, es que yo trabajo tanto para poder proporcionarle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y le respondo, sí, pero que no se te olvide darles lo que sí tuviste, que a lo mejor fue la compañía de un padre, la compañía de alguien que estuvo ahí viviendo los momentos clave de tu vida y no digamos, y encima estamos hablando de adolescentes.
Claro, te encuentras con gente a lo mejor en tu consulta que debería estar satisfecha por el éxito, pero nunca llega a estarlo.
Esa es la idea, y sobre todo ahí es en donde hay que meter pala mecánica en la mente de esta persona para preguntarle, ¿pero usted realmente qué es lo que quiere conseguir? Y en el fondo me he dado cuenta, aunque esto evidentemente no se lo puedo decir al cliente en el momento en el que estamos desarrollando la sesión, que hay otra serie de motivaciones de las cuales no es consciente esa persona. Por ejemplo, imagínate que de pequeñito tuvo pues un entorno social en el cual le estaban obligando continuamente a ser el mejor y que la respuesta afectiva que recibía dependía de que sacara o de que no sacara sobresalientes, por ejemplo. Eso se ha quedado en el inconsciente y eso sigue también funcionando. Pero el hecho de que saquemos un sobresaliente a lo mejor quiere decir que hemos perdido otras cosas en el camino que son igual o más de importantes.
Claro, porque a lo mejor no se trata de tener éxito en el trabajo, sino de conseguir reconocimiento, de encajar de alguna manera, de sentir el cariño, de liberarnos de inseguridades. O sea, que al final hay cosas ahí que a lo mejor no son la cuestión del material del trabajo en sí.
Por eso es importante que si alguna persona de los que nos están escuchando está identificándose con alguna de las cosas de las que estamos hablando, que piense que el coaching puede ser un camino maravilloso de autodescubrimiento y que, bueno, si es amigo o amiga de la COPE y escucha nuestro espacio, que sepa que también van a tener una sesión gratuita conmigo, si me llaman, se ponen en contacto conmigo y quieren explorar un poquito más de eso.
Bueno, pues ahí está, Andrés Brito, coaching con liderazgo. Gracias, una semana más, Andrés.
Un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Vinter nos recuerda como cada día que redescubramos el placer de volar y para eso nos ofrece sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Parten desde Gran Canaria a Tenerife, pero usted salga de la isla que salga, el precio le viene incluido en el precio, la conexión le viene incluida en el precio. Vaya mañana que llevo. Volar en modo canarios, disfrutar del aperitivo gourmet, de los 2 asientos por fila o de ver su serie favorita a bordo. Activando el modo canario. El tema del día que nos trae Vinter tiene que ver con el fenómeno migratorio, pero sobre todo con esa imagen, con esa fotografía que dicen da la vuelta al mundo, sacada desde la Salvamar, que salvó la vida de los ocupantes de una embarcación neumática en la que acababa de dar a luz una mujer a su bebé. En el momento en que fueron rescatados justo por Salvamento Marítimo, que nos recordaba esa historia esta misma mañana.
La aseamos en la medida que podíamos y la acomodamos en la cama totalmente desnuda, limpia. Hay que tener en cuenta que estaba sangrando cuando llegó ahí. Claro. Una vez saneada se le facilitó el bebé también limpio en la medida que podíamos y pechito con pechito, súper abrigado ahí. Y en todo momento, durante 3 horas y pico, pues tomándole las constantes, viendo que todo estaba bien, gastándole alguna bromilla, dándole lo bonito que era la niña, claro, sacándole una sonrisa y un poco dulcificando el día, ¿no?
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos con nuestra ronda isla por isla, que toma el testigo ahora mismo en Herrera en COPE Canarias, la información insular, la actualidad insular. En Lanzarote, Jaime Puig, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con energías limpias, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, con energías limpias y con polémica. Verás, que se implanten energías limpias en un territorio, pues a priori suena muy, muy amable, ¿verdad? Bueno, pues en Lanzarote, ojito con esto, porque uno, queremos, en la medida de lo posible, que estén en manos públicas. Dos, que sean compatibles con el medio ambiente, con la protección del territorio y con el paisaje del que tanto presumimos y que tanto nos está dando. Hoy el consejero de política, de esas políticas en el Gobierno de Canarias, de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, nos acompañará para ver si se respetan o no estos principios. Parece que sí.
Gracias, Jaime. Vamos a ver cómo va la cosa en Gran Canaria esta mañana. Santi Morollón.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días de nuevo. Pues hablaremos en este caso de la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria con el concejal Josué Íñiguez, después de, por ejemplo, ver cómo la cabalgata de Reyes afortunadamente discurría con total normalidad, pero con parte de la seguridad encomendada a empresas privadas debido a la negativa de los agentes de la policía local a realizar horas extras de forma indefinida. Ya sabes que hay un conflicto entre este grupo de agentes y el consistorio capitalino. Hablaremos también del acceso a al nulo que desde el 3 de febrero se va a arreglar con distintas medidas que ha anunciado recientemente el Cabildo de Gran Canaria. Estamos pendientes de lo que les exigirá la nueva normativa del alquiler vacacional a los municipios de Canarias, con esa inspección que dicen los consistorios que no tienen efectivos para realizarla, y atentos también a la polémica en torno a los aeropuertos de Canarias y si están llegando a su límite. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Tenerife Sur, en Lanzarote. Nos preguntamos también qué es lo que va a ocurrir en el de Gran Canaria.
Bueno, vamos a ver cómo viene la cosa en Tenerife. Guillermo García.
Pues mira, vamos a hablar esta mañana, hablabas con representante de SACE, con el tema del hospital universitario. Vamos a hablar con el gerente del Hospital Universitario de Canarias, a ver qué nos cuenta SAT Goya. También vamos a hablar de la polémica sobre el circuito del sur de Tenerife. Hablaremos con el representante de la portavoz de la plataforma Canarias Cero Límite, Jaime Coello. También, recordarás que ayer hablábamos, Roberto, del cambio del Colegio de Veterinarios de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a preguntar a los de Tenerife si van a hacer lo mismo, que ya te digo que sí. Y vamos a hablar con el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, para que nos cuente qué opina de todo esto. Si realmente, más allá de lo jurídico y de lo normativo, es necesario incluir este lenguaje inclusivo también en la denominación de los colegios profesionales. Hablaremos del alquiler vacacional y de cómo está afectando a municipios como el Puerto de la Cruz y Santa Cruz. También tendremos hueco para la manifestación que esta tarde en la capital tinerfeña de apoyo a Venezuela. Hablaremos con Máximo Díaz Estebanes, que es el coordinador de Voluntad Popular en Canarias. Tendremos espacio de gastronomía. Tenemos un montón de temas.
Tienes dos horas de programa, mira, a ver.
Sí, vamos a intentar
condensarlo. No te va a dar tiempo.
Vamos a intentar.
Madre mía.
A ver, que hay que informarla.
Qué cantidad de cosas en esta mañana, efectivamente. Bueno, la verdad es que el dato migratorio ya llama la atención, lo estábamos viendo antes, lo estaba comentando Santiago Morollón, pero la cifra es tremenda. Solo en lo que llevamos de 2025, Santi, 2.639 personas. No está Santi ahora oyéndonos. No sé si Jaime está a la escucha. Jaime, ¿sí?
Sí. Pues sí, casi todas aquí, ¿no? En lo que va año en Lanzarote, efectivamente, los protocolos de derivación están funcionando y eso es lo que nos viene salvando. Las infraestructuras insulares son limitadas, como todo el mundo puede imaginar, y en ese sentido, bueno, pues después de las fechas navideñas, que siempre se ralentiza todo, ya funcionan los protocolos de derivación tanto de adultos migrantes como de los menores emigrantes no acompañados. Y hay también baile de cifras, porque el Cabildo dice que está saturado y que no tiene medios, que está haciendo lo que le corresponde al gobierno central, pero Cruz Roja dijo ayer que esperaban perfectamente este incremento de llegadas y que estaban preparadísimos para ello, que el gobierno central les había dado todos los medios.
Son 40 embarcaciones en 5 días, a la cuenta, son más de 8 al día. Perdón, más de 5.
Sí, sí.
Oye, yo estaba diciendo antes que salvamento marítimo había que darle la medalla de oro de Canarias, por lo menos. Igual se la han dado ya, no lo sé, no lo tengo ahora mismo.
No lo
aquí,
recuerdo que se la hayan dado.
Pero yo creo que están haciendo un trabajo enorme, están trabajando a destajo en turnos continuos, porque claro, hay que recordar que su labor, en principio, bueno, es la de rescate en el mar. Pero claro, no estaban preparados para este fenómeno, o por lo menos el servicio no está dispuesto para este fenómeno, sino para el de barcos que puedan estar en apuros, mercantes, pesqueros, sobre todo en un momento dado, ¿no? Pero claro, ante esta situación, su actividad se ha vuelto frenética, imagínense, pues tener que rescatar eso, pues 40 embarcaciones en 2 semanas.
Yo veo el testimonio del día, si lo agradó, es el capitán de la Guardia Marítima de Italia, con Domingo Trujillo, ha hablado esta mañana, y creo que sin lugar a dudas es el testimonio del día, Roberto, de cómo contaba, cómo recibían a ese niño recién nacido. Sido en un parto, es una de las imágenes de estos 9 días, de estos 2.639 migrantes que han llegado a Canarias. Que se dice pronto, 2.639 en tan solo 9 días. A mí me parece una barbaridad.
Bueno, y bueno, la mitad del municipio de Tinajo o del municipio de Aría,
por ejemplo,
sin ir más lejos, por Lanzarote.
Sí. No, efectivamente, pues mira, medio municipio que llegaría. Es verdad que la mayoría de estas personas, la inmensa mayoría, sigue su camino, su objetivo es llegar al continente, y muchas
veces. Sí, pero para hacernos una idea, o sea, yo lo digo a la inversa, ¿no? Imagínate que se vacía medio municipio de Aría o que se vacía medio municipio de Tinajo en una semana y se van todos.
Claro. ¿Cuántas aldeas y pueblos de la costa de África se han prácticamente vaciado?
Sí. Hombre, las 46.000 que llegaron en 2024, sería un municipio muy importante en la isla de Tenerife, más que la Rotava, más que el Puerto de la Cruz.
Sería un Tegueste, en el caso de Tenerife, a lo mejor, un ingenio, algo así, ¿no?
Todavía, ¿no?
Sí, que de repente se vayan todos a otro lugar, ¿no? Claro. Quede absolutamente vacío ese sitio, ¿no? O que se duplique la población. Se puede ver desde esos dos puntos de vista.
Bueno, pues hay ahora mismo la información insular en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote, y también en La Palma. Jaime, Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias también. Se quedan, ya les digo, con la información isla por isla de Herrera en COPE Canarias. Nosotros tenemos nuestra cita diaria mañana de nuevo a partir de las 7 de la mañana. Que no me falte nadie, que pasamos lista. Recuerden que hay orden de no aflojar. ¡Feliz día!